Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Estamos en el episodio 221 y bueno, como ven, estoy rodeado de excelencia. Bienvenidos al podcast, Mariano Sensei, Cecilia Sensei, María Sensei o Florencia Sensei. ¿Cómo preferís que te digamos?
Florencia.
Bueno, Florencia Sensei. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a profundizar en un tema que tocamos en la vez pasada, pero no quiero empezar sin decir... Cecilia Sensei se acaba de sentar en frente de la cámara. Pero así hace 3 segundos y medio que se sentó. Llegó justito, pero llegó. Muchas gracias por hacer el esfuerzo, Cecilia. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que creo que es le importa a todo karateka, tanto desde la perspectiva del alumno como de la perspectiva del sensei. Porque nuestro sensei es una persona central en nuestro desarrollo como karatecas y también muchas veces como ser humano. Entonces queremos hablar de cómo, qué tipos de sensei hay, de cuál es nuestra tradición de formación de ser sensei y hacia dónde se puede ir, hacia dónde se puede desarrollar ese papel, esa figura del sensei en el karate del 2024. ¿Qué les parece?
Buenísimo.
Bueno, entonces, en la primera ronda que hicimos de esto, salieron algunas cosas de los comentarios y la gente que se acercó a la emisión en vivo pasada, donde se hablaba, había varias posiciones de cómo debería ser un sensei. Y Florencia Sensei, que siempre es la que edita el material cuando va a participar ella, nos mandó unas definiciones bastante potentes de los estilos de liderazgo que puede haber dentro del rol de sensei, ¿no? Pero estaría bueno establecer primero si el rol de sensei ha cambiado o sigue siendo el mismo. ¿Qué les parece?
Ha cambiado.
Yo creo que... Perdón, Flor. ¿Sí?
No, por favor.
No, que yo creo que cambió. Cambió en el sentido porque cambió la sociedad también. Entonces es inevitable que cambie el rol del sensei. O no sé si el rol, porque el sensei, la imagen del sensei por ahí es la misma, sino la forma de transmitir cambió. Y la forma del alumno, cómo ve al maestro, o al instructor, al profe. Me parece que eso. Después la imagen de sensei, no sé si cambió completamente. Sí, la forma de transmisión.
Sí. Comparto con Mariano que los tiempos cambiaron, las sociedades cambiaron. Algo que estuvimos charlando en forma previa con Mariano y Ceci Sensei es... lo que sería la actividad física o el movimiento corporal que hoy en día tenemos, que es distinto a años anteriores. Entonces también, desde el punto de vista de la docencia, uno tiene que buscar distintas herramientas para ir guiando y llevando al alumno a una práctica que sea una práctica holística, que es una práctica que no lo lesione, que no decir, no, bueno, acá se entrena, llega un alumno nuevo y que se sume y se entrena de la misma forma como se hacía años anteriores, sino que hay que ir paso a paso llevándolo, o sea, que sea un entrenamiento más bien en forma progresiva en base a eso.
¿Qué decís, Cecilia?
Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. No os había saludado. Pero gracias a Dios... En los últimos 30 años, por lo menos, ha habido un altísimo grado de especialización, primero en los deportes en general, y después en lo que tiene que ver con la salud humana en general, ¿no? No solamente la salud física, sino también la salud psíquica. Hay muchos más estudios y desarrollos en cómo el ser humano aprende y cuáles son las cosas más beneficiosas para potenciar ese aprendizaje. Entonces, son tantos los conocimientos que se han sumado en los últimos años que si el karate no se subía un poco a la cresta de la ola con todas estas disciplinas que fueron evolucionando y nos quedábamos con el modelo que nos vino 60 años atrás, y obviamente empezaría a quedar fuera de moda la palabra, pero algunas cuestiones hubieran quedado un poquito obsoletas si no hubiéramos acompañado desde el karate a todo este progreso.
Florencia Sensei decía que el movimiento corporal ha cambiado. ¿A qué te referís con eso, Sensei?
Ha cambiado desde el trabajo, hablando, como decía Ceci Sensei, hace 30 años atrás, o un poco más, no era la misma la actividad física que se realizaba desde el trabajo, que se desarrollaba hoy en día, mucho más trabajo más sedentario, como así también los medios de transporte. Hoy en día no caminamos tanto como se hacía antes. O sea, sacando la parte que uno específicamente va a hacer, desarrollar una actividad física, el movimiento diario se ha modificado, como así también esto charlábamos, los requerimientos nutricionales, no es lo mismo que hace 30, 40 años atrás. Entonces va justamente de la mano con esta mirada de continuar capacitándose para poder entender mejor no solamente al cuerpo, sino también, como decía Ceci Sensei, la parte psicológica también al momento de transmitir y que sea en un ambiente seguro, donde uno puede facilitar mucho más la enseñanza.
Es verdad que ha cambiado, digo, bueno, y aquí estamos todos para... Como digo, testigos de eso, ¿no? Todos aquí tienen muchos años de entrenamiento, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Pero ¿ha cambiado para bien todo?
En cuanto a lo que es karate.
No cambió todo para bien. Digamos, estamos muchos más sedentarios. Yo tengo alumnos que vienen de estar 12 horas sentados frente a la computadora. Y eso físicamente te arruina. A mí me pasa, yo manejo mucho, estoy mucho arriba del auto. Ando el lunes, me agaché, la espalda me pegó un tirón. O sea, te va arruinando, y lo digo por mi propio cuerpo, se va arruinando también. Ahora, es la realidad que nos tocó. Entonces, frente a esa realidad... tenemos que ir modificando las prácticas para poder aportarle al alumno las cosas necesarias que necesita. Si bien en la primera clase lo matamos a alguien que estuvo 12 horas laburando en fábrica, y lo arruinamos. Entonces uno tiene que estar más despierto. Las clases no las podemos hacer para todos iguales. Eso es otra por ahí que es importantísimo. Para Carlos, para José y para Pedro, la clase no debe ser igual. Porque vienen con diferentes lesiones físicas, vienen con diferentes búsquedas también. No solamente por cuestiones físicas, por diferentes inquietudes. A mí me pasa que yo veo todos los años veo que los nuevos que arrancan o los mismos practicantes viejos están con otras, tan diferentes. Todos los años cambian en su búsqueda, en su necesidad, en lo que pretenden llevarse del dojo o de la práctica. Con los chiquitos, por ejemplo, estos últimos años me pasó que muchos chicos con algunos trastornos TGD, ahora se le pone nombre, seguramente antes había, TGD, autismo, y uno tiene que estar preparado para afrontar eso y poder brindarle al chico las herramientas necesarias para su vida. Me parece que una de las cosas principales, o yo lo veo así, del karate debe de brindar herramientas para la vida cotidiana. Entonces uno se tiene como sensei, se tiene que preparar para eso. Y no podés dar una clase como cuando me daban a mí cuando era chico. Todos en fila y hacer todo lo mismo. Porque hoy en día no funciona así.
Dos cosas. Me gustaría también que si piensan que el entrenamiento de karate ha cambiado, no solamente el contexto social, pero también me interesaría, porque como venimos ya, ¿qué se puede decir? Venimos con una experiencia, Florencia Sensei acaba de venir de Okinawa, yo también, el contraste que hay, porque por ejemplo, y esto estoy seguro que Florencia me puede corroborar, Mariano, tú estuviste ahí también, de que si bien hay un profundo respeto, profundísimo respeto por el sensei, por la, pero no hay un culto al sensei en Okinawa.
Tal cual. Inclusive ya la palabra acá sensei se toma como algo que hay que venerar, y en realidad es el que nació antes. O sea, se le da el rol, se le tiene el respeto y el cariño, se nota eso también en Okinawa, pero no como una figura, como hablamos la otra vez, omnipotente, que lo sabe todo, que lo puede todo, que siempre va a continuar de la misma forma.
Claro,
porque... Sí, por ejemplo, con respecto a la palabra sensei, yo ahora la estoy usando porque ustedes la usan. Entonces me sumo al... Pero a mí me cuesta el día de hoy hablar sensei, el sensei. Yo hablo instructor, el profe, porque la palabra sensei todavía la tengo como muy arraigada, como el sensei, que es mi nombre. El sensei es el viejo que está ahí. Y yo como entre los pares, así, me gusta el profe. Me cuesta todavía, por esto que estamos hablando, esta cosa que teníamos tan arraigada del sensei, que me cuesta sacarlo todavía de contexto y decir, bueno, el sensei es un tipo que se levanta, trabaja, va y a la tarde va a dar clases y transmite lo que sabe. Y hay otro alumno que puede saber de otras cosas más que el sensei.
Claro, pero a lo que yo quiero apuntar un poquito es si aquella visión que creo que tenemos entre todos, lo que acabas de apuntar tú, Mariano, la visión de ese, dura del sensei, ¿no? Si no es algo que realmente no viene de Okinawa.
Yo, por ejemplo, como hoy te contaba, fui en el 2009, así que ya tengo recuerdos muy lejanos, ya pasó muchísimo tiempo, lo rememoré un poco con el podcast que di de tu viaje, pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y que lo recuerdo todavía es vos entrabas al dojo y se respiraba camaradería de verdad. No era algo militarizado, como yo lo veía. Era algo más ameno, entre descanso y descanso se charlaba. Claro. Había como un... amistad, y ahí me puse a pensar, y justo cuando empezamos a preparar estos podcasts sobre tradición, yo creo que habría que hablar, definir qué tradición traemos nosotros, qué tradición, digamos,
la de Okinawa. Perdona que me ría, digo, porque eso es como ponerle un fósforo a una tonelada de dinamita.
La tradición, digamos, también nosotros creo que traemos una tradición medio armada, es un robot con piezas de todos lados, partes de Okinawa, la parte técnica de Okinawa, pero pasó por Japón, en Japón se militarizó mucho, entonces las clases más militarizadas, me refiero a la forma de dar, digamos. El sensei adelante, bien gráfico, no sé si están así, pero y 20 alumnos atrás, todos tirando suki, todos haciendo esto, todos haciendo lo otro, no vuela una mosca, no sé. Y después se sudamericanizó, digamos, no sé cómo se diría la palabra, que una de las cosas que tenemos, al menos acá en Argentina, de que queremos ser, como hoy decía Flor, más papista que el papa. Entonces, tomamos, y según qué profe te tocó o qué sensei te tocó, es más rígido o menos rígido, pero tomamos esa parte. Por eso, cuando hablamos de tradición, bueno, sí, técnicamente sí, tradición de Okinawa. Ahora, la forma de transmitir esa técnica, ¿cómo? Y yo lo que vi y lo que veo cuando Flor cuenta de Okinawa, o la sensei Ceci de sus viajes, ustedes cuando en cada podcast, que hablan de Okinawa, digo, claro, no es lo que, la forma de la que yo lo aprendí. Es de otra, en Okinawa se practica de otra manera. O se transmite de otra manera.
Y se relaciona de otra manera, ¿no?
Sí.
No sé cuál es tu experiencia, Cecilia Sensei, porque tú estuviste en Okinawa y estuviste también en Estados Unidos. Tenés como los dos polos, ¿no?
Sí, justo estaba pensando en eso mientras hablaba Mariano, que tengo las dos partes que tienen unas diferencias bastante grandes, pero tienen muchas similitudes también. Cuando yo estuve en Okinawa, las dos veces estuve en el dojo de Shinjo Sensei, que casualmente es en su misma casa. Él siempre tuvo el dojo arriba, perdón, el dojo abajo y la casa arriba. No dejaba de ser una suerte como el living de la casa de Sensei, que en determinados horarios se convertía en dojo. Sobre todo en el primer dojo, que era muy chiquito, el de cadena. El tema es que la primera vez que yo estuve, al principio había mucha gente de todos lados, entonces había una cuestión así medio de rigidez. Pero la segunda vez que estuve, que éramos menos personas, se notaba que mientras se hacía karate no se jorobaba mucho, porque Sensei Shinjo es bastante estricto. Pero inmediatamente que terminaba la clase, el trato que había era bastante más familiar. No había una cuestión militar en todo momento. Que a nosotros nos naciera tratarlo con más distancia es otra cosa, pero no existía eso entre ellos. Por el contrario, en Estados Unidos, ellos lo viven de una manera mucho más de igual a igual, por decirlo de alguna manera. Están todos juntos para hacer karate, comparten karate, contratan al sensei que tengan que contratar, porque ellos son un poco así, y después se van a su casa, pero siguen con esa horizontalidad, digamos, y no hay un verticalismo tan grande como el que he visto acá. Creo que no he visto el modelo argentino, por lo menos, o el modelo latinoamericano, replicarse de esta manera en ningún otro lado.
Y pienso que eso también se refleja en la comunicación, en la forma de hablar sobre karate, en la forma de expresar las opiniones, las convicciones del karate. Esto lo veo, lo vivo a diario a través del podcast y de las reacciones que genera el podcast, que en Okinawa y en Japón nadie te dice esto es así. Lo primero que me dijeron cuando llegué, ellos saben que yo provengo del Guadurrío, cuando llegué a Kyudokan me dijeron, no nos interesa hablar el tema de cuál es el mejor estilo. No, te mostramos lo que hacemos. Si te gusta, bien, y bueno, si no te gusta, está. Y otra cosa que pasó durante el entrenamiento, que me acuerdo que Valve-sensei me había dicho, si te preguntan si sabes un kata, decirles que no. Porque si no, no te lo enseñan. Si decís que sí, te dicen, ah, bueno, lo sabes, chao, no te lo enseñan. Pero si es que no, se sienten en la obligación de dártelo. Pero el gran problema mío en aquel momento fue que me tenían el corazón a 150.000 revoluciones, estaba semi-asfixiado por el apremio físico, y de repente Yugi Sensei se dirige a mí y dice, ¿sabes el Naifanchi Shodan? Y digo, sí, ay, digo. Y le fui a agarrar y digo, no, sí, se da vuelta y me dice, no, ya sé, sabes la operación de Guadurrío, eso te quería decir. O sea, y no había ningún problema. En cambio, nosotros hablamos, y me refiero, cuando digo nosotros, me refiero a todo el karate en América Latina, hablamos siempre desde la posesión de la verdad. El karate tradicional es este. Y apuntan al karate que hacen ellos, por supuesto. Pero no es como que, bueno, puede haber diferencia. No, este es el karate tradicional. Un tsuki es así. El kata X se hace de esta forma. Y los okinawenses en ningún momento apuntan ahí. Y otra cosa que quería decir antes de seguir con el tema, que nos estamos haciendo un poquito, pero creo que es importante explorar un poquito el contexto social del karate. Ustedes fíjense ahora, miren en sus dojos actuales y miren su experiencia cuando ustedes eran miembros de otro dojo, donde no eran sensei, ¿no? Que a mí eso a mí me fue un marcador social que me dijo, acá es diferente. Y esto me lo hicieron las tres veces que entrené en el Kyudokan, me hicieron lo mismo, y cuando entrené el Motobu Dundi, exactamente lo mismo. Antes de empezar, cuando salgo, me cambié, entro al dojo. Cada uno, de forma individual, de los participantes, de la gente que había ahí que iba a entrenar, se acerca a mí, se para delante mío y me dice, onegaishimasu. Y cuando termina el entrenamiento, nadie se fue de ese dojo sin pararse frente a mí, inclinarse y decirme, arigato gozaimashita. Ninguno. Y a mí se me cae la cara de vergüenza, porque ¿cuándo hago yo eso en mi propio dojo? Que voy uno por uno y le digo, bienvenido, hola, o muchas gracias por entrarme. Digo, la verdad que ese contexto social creo que es un marcador muy importante en relación a cómo lo hemos transformado nosotros, ¿no? Cómo lo hemos pasado por la maquinita social nuestra.
Sí, yo creo que tiene que ver con el tema de la, el okinawense tiene una personalidad muy humilde. Y eso, el karate siempre hablamos, no, el karate hay que ser humilde, hay que ser esto.
Sí, pero...
Una cosa es profesarlo porque vende, es public, digamos, cuando le hacemos un fichito para que vengan los alumnos, a los chicos, los padres le venden, hace esto, esto, la humildad, bla, 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 es vendible, pero no lo transmitimos. No lo practicamos. Y allá, yo algo de lo que he visto, y, o cuando vienen para acá, la humildad se ve en la forma de comunicarse, es terrible. Me parece
se profesa,
que
¿no?
Es practicar la humildad de verdad.
Por ejemplo, a mí no me dijeron en ningún momento qué edad tenía Minoru, o Minoru no me dijo en ningún momento, ni me preguntó qué edad tenía. Nadie me presentó un papelito, ni nadie me pidió un papelito, de un certificado, nada. Lo único que, habilidad, bien, genial, vamos arriba, ¿no? Sí. No tiene
allá importancia. Está mal la idea de practicar, tenés ganas de practicar, sos bienvenido. Y puntualmente en el Honbu Dojo Kidokan, como decías, que inclusive es realmente una familia, se respira un ambiente sumamente abierto. Yo desde la primera vez que viajé con Mariam allá en 2009, también iba con esa idea que acá tenía, transmitida de estás allá, tenés que estar, no podés hablar, tenés que estar rígido. Y una cosa es, durante la práctica, si es una práctica estricta, una práctica con mucha intención, que inclusive Sensei Minoru, con estos Mizukis que también comentaba Jorge, está la idea de cuando practico, darlo todo. Si estoy cansado, bueno, descanso, pero si estoy parado, lo voy a dar todo. Y me ha pasado en los distintos viajes de ver como gente de otros estilos, mucho de Shotokan, iban para conocer un poco las raíces de lo que es el karate okinawense. Y era primero Minoru en invitarlos para que muestren un kata. Y también una vez que terminaban ahí, aplaudiéndolos. Y está esa idea de compartir, de enriquecerse del otro. Y que a veces en Latinoamérica se ha perdido un poco la idea esto de poder compartir, de crecer con el otro y no tener la verdad absoluta. Hay a veces un poco temas fanatismos, de estar mi estilo. Y hoy en día igual creo que se está abriendo muchísimo más. Y eso se refleja automáticamente al momento de enseñar y de transmitir. Uno le transmite a los alumnos, nosotros hacemos esto, pero también están estos estilos, uno invita, se comparte, y así todos crecemos.
Bueno, pero es que ustedes, ustedes no son representativos, me parece, de lo que es la normativa del karate mundial. Ustedes están más avanzados, digo, no es... O por lo menos representan una nueva fase del desarrollo del karate a nivel de cómo se transmite y cómo se relaciona. Yo lo sigo por las redes sociales, ustedes hacen tanto el tiempo o participando en cosas de otra gente, de otros estilos, de otras escuelas, de otras organizaciones, o invitando, haciendo cosas donde invitan a gente de otros estilos, de otras escuelas. Y creo que no, eso no es muy normal, incluso hasta hace un par de meses vimos una de las organizaciones mundiales clásicas de Japón que saliendo con un comunicado donde dice les prohibimos a nuestros miembros ir a los entrenamientos de este sensei, ¿no? Un sensei específico.
Lo que se pierden, porque la verdad que es hermoso. Es hermoso, y yo siempre descubrí cosas del karate que hago, descubrí cosas, por ejemplo, practicando hace poquito con la Sensei, Ceci. de, ah, digo, pero esto es tal, tal kata, esto es tal, tal otro, y ellos practican otro estilo. O sea, es muy enriquecedor, es lindo, así que se pierden un montón de cosas al encerrarse. Y quería comentar algo con respecto a lo que dice Flor. Por ahí hay que entender que practicar feliz y practicar en una clase ameno no tiene nada que ver con no practicar firme, duro y con fuerza. A veces creemos que estar con cara de culo, perdón por la palabra, súper ortodoxo, así como es practicar fuerte, no tiene nada que ver. Vos te podés reír, vos te podés pasarla bien, porque para después de todo, yo hago karate porque la paso bien haciendo karate. Entonces, y no quiere decir que entreno despacio, suave, o puedes entrenar hasta más fuerte, pero con felicidad.
Y eso nos lleva, porque quiero enroscar, ¿no? Eso, enroscar con la temática del sensei, ¿no? Porque eso que acabas de decir nos lleva a algo que vi que en Okinawa manejan muy bien, que es manejar los ritmos, pero también manejar los tiempos del entrenamiento, donde allá van, te rompen el lomo durante 4 minutos y medio, o durante 6 minutos, o lo que sea, y después anda a tomar agua, anda a respirar. ¡Pum! Y todo el entrenamiento es así, ¿no? Te asesinan durante un corto tiempo, donde le das todo. Es como, no se corre una maratón ahí en el dojo, se corren como 1000 sprints, ¿no? Y sabes que cuando, desde el punto de vista psicológico, está genial, porque estás siempre, sabes que te vas a tener la oportunidad de recargar y volver a desde el punto de vista social, está muy bueno, porque cuando salís, está todo el mundo, ay, ¿viste cómo hizo? Digo, te da una posibilidad de comentar, de pasar el entrenamiento por la cabeza de otro mientras ahí estás a las bocanadas, ¿no? Y aparte, del punto de vista práctico, uno de mis alumnos aquí es mayor del ejército danés, y bueno, cuando conté mi experiencia en el dojo, me decía, pero ¿sabes qué? Eso está genial, porque una confrontación física en la calle dura menos de un minuto. Y si van casi...
Eso estaba pensando. Si un combate no dura una hora, palo y palo.
Exactamente. Y entonces, y eso lo hace el sensei. El que va regulando el ritmo y el tiempo lo hace el sensei, ¿no? Entonces eso está genial, nos lleva a la temática de hoy, ¿no? Florencia, sensei, ¿te animás a empezar con el número uno que nos diste? El sensei autoritario.
Sí, por supuesto. Estuvimos charlando con Marian y con Ceci algunos modelos de liderazgo moderno. Hay, como Ceci nos decía, hay muchas clasificaciones. Tomamos estas que son 6. Y bueno, comenzando con el modelo autoritario, es justamente lo opuesto a lo que venimos a buscar hoy en día. Quizás, como hablábamos previo a esta charla, puede llegar a haber alguna que otra situación, pero es lo que intentamos evitar. El líder autoritario busca, se hacen las cosas como hablamos también en el episodio anterior, se hace así porque se hace así y no hay posibilidad de debate, como así tampoco de crecimiento. Cuando uno no da lugar con este tipo de modelo, que inclusive ahora los vamos a ir charlando todos, pero siempre la idea es buscar un equilibrio, porque tampoco, y como decía Mariam, que uno esté sonriendo en la clase, que esté disfrutando, porque realmente, y esto nos pasa a todos los que estamos acá, nos pasa que disfrutamos de la práctica, no significa que no se entrene en forma estricta, con todo un sistema, con una metodología que me vaya llevando al crecimiento. O sea, no necesito estar todo duro y enojado y a los gritos para que la enseñanza sea, que llegue y que sea útil para los alumnos.
¿Qué decís tú, Cecilia? Te veo, sé que viniste estresada, viniste peleando con el tráfico, estuviste con, me escribiste como una hora antes, dice, estoy en camino, pero no sé si llego. Así que sé que estás cansada, pero nos interesa lo que pasa en tu cerebro. Aparte, quiero decir sobre Cecilia Sensei que, no sé, ya perdí la cuenta cuántas veces me ha pasado que hay gente que a través del podcast o a través de mis contactos de karate que me dice... Sí, sabes que yo me acerqué a Cecilia Sensei en línea, no sé qué, por Bunkai o para aprender un, o porque tenía, estaba inseguro con un kata, no sé qué, y ninguno hace Uechirryu. Ninguna de las personas que me dijo eso hacen un Uechirryu. O sea que eso también da una pauta de la calidad de tu trabajo, ¿no?
Gracias. Sí, hay temas que dan para charlarlo, porque vos decís Bunkai y Kata y a mí se me disparan todas las cosas, pero vamos a tratar de quedarnos acá porque si no me voy, me encanta ese tema. Con respecto a los estilos de liderazgo, hay que destacar, esto es uno de muchos modelos de estudio que hay, que en realidad no es que existe un tipo de líder que es absolutamente esa clase de líder. Por ejemplo, en el caso del líder autoritario, no necesariamente tiene que ser ni 100% malo que sea autoritario, ni 100% autoritario. Uno puede tener distintos porcentajes de distintos tipos de liderazgo. El tema es que cuando uno incurre en un exceso, casi todos estos tipos de liderazgo pueden llegar a ser perjudiciales en algún punto. Por ejemplo, todos nosotros vinculamos el autoritarismo con algo malo. Es una palabra peyorativa en nuestras épocas. Pero hay algunas oportunidades en las que tener un líder autoritario es buenísimo. Puede llegar a infundirnos de mucha confianza. Por ejemplo, cuando vos tenés que ir a hacer algo que te estresa mucho, tenés que rendir un examen o tenés que participar en un torneo, que se pare al lado tuyo tu sensei y que te diga, andá y hace esto, confía en mí. ¿Por qué? Porque lo digo yo, andá y hace esto, a veces es lo que el alumno puede llegar a necesitar. El tema es que el grueso del tiempo no es algo que te permita escalar en el conocimiento, porque el líder autoritario también se vuelve inaccesible, porque no te cuenta qué es lo que está pasando por detrás de su mente. A veces es bueno y a veces es malo.
Claro. Sí, igual yo por ese ejemplo como lo comparto totalmente, pero no sé si es ser autoritario eso. Eso es un líder que motiva al alumno y que cada alumno tiene su forma de motivarlo, de motivarse. Entonces vos uno que está por rendir un examen, tiene un miedo terrible, andá y hacelo porque lo practicaste y hacelo. Pero hacelo, no es ser autoritario. No sé si... Por ahí habría que definir el concepto de autoritarismo.
Bueno, pero que el problema es que ningún conjunto humano, esto es un tema psicológico, se estudia, Puede haber un conjunto humano sin autoridad. Incluso que la quieras o no la quieras, surge una autoridad.
Autoritario creo, como está diciendo Ceci, en el sentido de decirle, haz esto, no te voy a estar dando todas las explicaciones, todo lo que hay detrás. En cierto sentido también confía en mí, vos haz esto. Y después, claro, con el tiempo lo va a poder entender.
Pero claro, claro.
Dale, sí, sí. Es lo que se profesa en varios dojos kun como tener fe. En un punto acá es, hay que dar el salto ese y tener fe en ese momento en tu maestro. Guarda, son seis puntos que hablan sobre liderazgo, entonces te van enumerando las cualidades de los distintos tipos de líderes. Por eso lo ato a esta clasificación en particular. No estoy abriendo mucho el espectro, porque sí, ahí sí abrimos el espectro.
Claro, pero yo creo que hay dos ámbitos en la que, bueno, antes de hablar de eso voy a hacer una pregunta a todos. ¿Se es uno o se es el otro o el tercero o uno a veces cambia de estilo de liderazgo?
Depende de las situaciones. Por ejemplo, estaba pensando, tenés un alumno que creo que todos han tenido, que a la hora de ser enfrentado todo, le da caña a todos, sin medir si es nuevo o no es nuevo, para hacerlo bien práctico y gráfico. Te agarra un pibe nuevo y le da. Y ahí vos te tenés que poner al frente de la clase, bueno, pará, dos maneras, te ponés enfrentado y haces con él, y querés, bueno, vamos a darle un rato, o, bueno, pará, que es nuevo, ahí hay que ponerse, hay que poner la autoridad. Estás al frente del dojo, te tenés que hacer cargo del rol que cumplís como sensei y coordinar la clase. Y a veces ese rol como sensei es frenar a alguien que se le está, que no está entendiendo cuál es el ejercicio. Y hay una autoridad ahí.
Fuiste autoritario entonces.
Fui autoritario.
En este tipo de clasificación, en realidad lo saludable es por lo menos identificarse a uno mismo como líder en al menos tres clasificaciones. Todos vamos a tener distintos porcentajes. Por ejemplo, yo puedo tener un estilo 10% autoritaria, 30% democrático, 20% ejemplar y así sucesivamente. Nadie es 100% una sola de las clasificaciones, porque creo que para este caso no serviría en absoluto. Incurriríamos en la parte, digamos, en el espectro negativo, en el espectro de sombra, digamos, de cada una de estas cualidades.
¿Florencia?
Sí, comparto. No es, a veces quizás uno lo ve desde el lado negativo de cada una de estas cualidades. Uno las va combinando en base a las circunstancias, y como decía también Mariam, en base también a cada situación, cada alumno, uno va, no es que adopta una forma única, sino que justamente, y inclusive a medida de la evolución de los alumnos y de uno mismo también como instructor, porque eso también, quizás justamente la parte de autoritario, cuando uno recién arranca, puede haber dos estilos. Uno quizás que, bueno, para ganar mayor confianza, intenta ser más autoritario. Es así, porque quizás no tiene el trasfondo para poder acompañar o explicar. O quizás es todo lo contrario. Bueno, no sé, deja pasar cosas. Entonces, creo que estos modelos, estas características, también van evolucionando con uno y con su crecimiento como instructor.
Yo creo que... creo que todos somos conscientes de eso, ¿no? Pero que el sensei cumple muchos roles, muchos papeles adentro de un dojo, ¿no? Entre otras cosas, es el creador, el fomentador de la cultura del dojo, los valores que se... entonces pienso que... y uno de esos roles es un poquito con lo que estaba ejemplificando Mariano Sensei, donde decía... a veces hay que marcar límites. ¿Qué es lo que permite nuestra cultura? ¿Qué es lo que permiten? ¿Qué es lo que está dentro de los límites de nuestros valores? ¿Y qué es lo que aceptamos y lo que no aceptamos? ¿No? O sea, a veces hay que decir, por ejemplo, no, tené cuidado, trátalo bien, no le pegues, ¿no? Esto no está permitido en este dojo, ¿no? O sea que hay que imponer una autoridad. Ahora, estoy completamente de acuerdo con Cecilia Sensei cuando dice, los excesos son todos nocivos, incluso también lo que decía Florencia Densey, de que no sabemos muchas veces qué es lo que está atrás de la acción, ¿no? Qué pasa por la cabeza del sensei. Pero también apuntando a lo que decía Cecilia Sensei, lo del el tema de la fe, porque a mí me pasa también a veces que no tomo una posición autoritaria, intento explicarle al alumno, me pasa que si uno que recién empezó te hace una pregunta que no tiene, él mismo no tiene las herramientas, el conocimiento para poder comprender la respuesta, entonces le decís, mirá, bancate, hacé como te digo ahora, teneme confianza, hacé como te digo. Después vas a ver que vamos a poder hablar mejor. Pero ahora no tenés con qué entenderlo. Tenés que aprender el ABC y después empezamos a hablar, ¿no? Entonces hay ámbitos en los que tenés que apelar a, mirá, digo... A mí, yo a veces le digo directamente a la gente, vos viniste a este dojo porque vos querías saber lo que yo sé. Bueno, tenés que tener confianza en la forma que te lo estoy dando, ¿está? Sin decirle, pam, pam, tres cachetadas y hacé lo que digo, ¿no? Pero de una forma pedagógica explicar que hay que aflojar, tenés que esperar, tenés que aceptar lo que te estoy dando sin realmente estar seguro de si funciona o no funciona.
Tal cual, sí. Hay todo un proceso, digamos, en el aprendizaje del alumno.
Claro.
Y si ya a los 3 meses venís y ya empezás a cuestionar todas las técnicas que estás haciendo...
Claro, pero muchas veces...
Bueno, volvá, tenés tu proceso primero.
Claro, pero ¿a ustedes no les ha pasado que viene gente que ha entrenado otra cosa?
Sí.
Y tienen otros parámetros, ¿no? Entonces, ellos hacen, como apelan a lo que saben, cuando van a hacer una técnica, les dicen, bueno, hacemos tal técnica, y ellos la hacen como la hacían, yo qué sé, en otra cosa. Y vos le decís, no, está bien, pero ahora intentá aprender esta, ¿no? Entonces, a veces se complica, lo cual nos podría llevar, porque el haz lo que te digo por ley, porque yo soy Dios, no sirve. Y ya bastante cansados estamos de eso. Y muchas veces creo que el estilo de comunicación tiene más que ver con, es más importante de lo que se dice, ¿no? Si uno dice, mira, callate y hacé, bueno, decir, si uno explica un poquito, es más fácil aceptar de por qué es de una forma, ¿no? Pero tenemos el democrático. ¿Qué piensas tú? ¿Crea acuerdos mediante la participación? Escribió Florencia Sensei.
Perdón, quiero
tírate.
Que justamente este se viene hablando de excesos, como decía Ceci Sensei, lo mismo. Si hay un exceso en un modelo democrático, también es un problema, porque dando el ejemplo de alumnos nuevos, y uno como persona está a cargo de una clase, de una mirada a largo plazo, de poder ir capacitando, si uno llega al dojo y dice, bueno, ¿qué quieren hacer hoy? Una cosa es dentro de una dinámica, que a veces lo hacemos en distintos momentos, de poder, bueno, qué le gustaría profundizar, pero si no, si uno llega y es, bueno, a ver, ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer aquello? Y vamos, yo creo que eso es más como ir sin una orientación, sin un sentido, porque necesitas como líder justamente tener un sistema, organizarte, y hay ciertas cuestiones que no la puedes dejar a, bueno, ¿qué quieren hacer? Sacando que hay momentos que quizás uno puede... Y también teniendo en cuenta con quién uno está, si quizás una clase con tutoriales avanzados, podemos ver en qué profundizar y todos juntos ir creciendo. Pero en general en las clases uno tiene que ya tener una organización y no lo puede dejar librado a qué quieren hacer hoy.
Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando me empecé a cuestionar y a repensar como sensei o como instructor, que quise romper con el autoritario que tenía adentro, que uno hereda de las prácticas. Y claro, me pasé al democrático completamente. ¿Qué me pasaba? Hacía una actividad y no me venían los alumnos. ¿Entendés? Invitaba, por ejemplo, bueno, va a venir la sensei Flor con sus alumnos. Y 5, 6 alumnos. Y en la clase anterior éramos 20 capaz. Entonces, a veces también no hay que dejar el... Bueno, el domingo va a haber una clase, van a venir amigos de Capital, de Zárate. Bueno, vengan. No hay... O yo, por ejemplo, los sábados no me junto con los chicos que quieren competir, entrenamos toda la parte deportiva. A los adolescentes los obligo. Digo... Pero como
el autoritario, el súper democrático.
No, pero bueno, vos, vengan, si quieren, ¿cómo no? Si quieren competir, tienen que venir. Miren que yo, los sábados de la mañana, me levanto por ustedes. Entonces, que haya un ida y vuelta. Entonces, es como venimos hablando, los extremos en todas las cosas no están buenos. A veces hay que presionar, que no es tampoco ser autoritario, el presionar al alumno, pincharlo. Estamos viviendo en un momento, en una sociedad tan desmotivada, porque estamos tan, digamos, avasallados por muchas cosas y tantas motivaciones dispersas por todos lados, que a veces hay que generarlas y medios que motivarlos desde varios puntos. Y a veces la motivación es, macho, a las 10 de la mañana, ¿qué vas a hacer? Levantate y vení a entrenar.
Claro.
Es como pincharlos un poco.
Mira, denme un segundito porque tenemos un montón de gente que nos manda son comentarios de lo que estamos hablando y saludos y no les estamos dando pelotas. Así que leo algunos y seguimos. Roberto Bonet Sensei nos escribe, dice, muy buenas noches, qué lujo de podcast. Un abrazo para todos desde Tenerife. Gracias, Sensei. José Navarro Sensei nos dice, saludos desde Sevilla, interesante y seguro que completo podcast, siempre buscando dar conocimiento. Gracias, Pepe, gracias por estar ahí. Nos vemos el sábado que viene. No preguntes, dice, hola, saludos desde Panamá. Primera vez que puedo ver su podcast en vivo, un placer saludarle. Bueno, gracias, y bueno, no sé si hemos estado en Panamá antes, pero qué bien que nos escuchen en Panamá también. Roberto Bonet Sensei nos vuelve a decir, en los tiempos que corren se tiene a los alumnos demasiado mimosos, jaja. No olvidemos el origen y objetivos del karate. Y bueno, creo que eso apunta un poquito a lo que hablábamos al principio, que la sociedad ha cambiado y el sensei tiene que cambiar, porque si hacen lo que hacían hace 40 años atrás, están solos en el dojo. No va nadie, ¿no? Incluso yo, me parece que en el podcast pasado hablaba de, recordaba, cuando yo era un kyu bajo, recordaba mirar a los danes, allá en los 80 y pico, y que me daba miedo verlos, porque lo riguroso del entrenamiento y los palos que se daban entre ellos, digo, asustaba que ahora en una clase normal haces eso, y bueno, me imagino que alguna denuncia tendrás y por lo menos sabes que no te vienen.
Claro.
Sí.
Todo llamando a Flor para que nos saque después.
Cambiaron las leyes, sí, sí, sí.
Daniel Alvarado.
Igual dice, con respecto a ese comentario de que hoy los alumnos están un poco mimosos, que es medio peyorativo. Yo creo que uno, el rol, al estar frente, es empezar a entusiasmar a los chicos para entrenar fuerte, para. Y yo no comparto que estén mimosos. Mimosos o más suaves. Yo creo que un alumno puede entrar de esa manera, pero pasan los años y bueno, ve mucho más fuerte.
Bueno, nadie niega su capacidad de llegar ahí.
Físicamente. No sé si está así.
Nadie niega su capacidad de llegar ahí, pero pienso que, por lo menos donde los ámbitos sociales en los que yo vivo, en mi dojo, cuando te entran, el joven de hoy que viene ablandado por el iPad y masacrado por Instagram, a mí me pasa que se quejan de pegarle un escudo porque le duele la mano.
Sí. Pero ahí está tu rol de empezar, claro. Por algo va también, por algo arranca.
No, sí, por supuesto. Pero estamos hablando desde el punto de vista de cómo llegan al dojo, la sociedad ha cambiado.
Sí, no, en ese sentido comparto.
Daniel Alvarado nos dice, saludos a todos, excelente tema y excelente panel. Gracias, Daniel Sensei. Eduardo Ferreira dice, siempre es un placer escuchar a Florencia, Cecilia y Mariano. Saludos de Buenos Aires. Vamos arriba a Buenos Aires. Rafael Ángel Bustelo dice, saludos desde Montevideo, el Cerro. Vamos arriba al Cerro, vamos arriba a mi ciudad natal. Maxi Gitter dice, buenas tardes, muchos saludos para todos, en especial para mi amiga Sensei Florencia. A mí siempre me pongo una envidia bárbara porque Florencia siempre tiene un banque, ¿viste? Cada vez que está acá, todos los saludos son para ella. No preguntes, dice, a mis estudiantes siempre les he dicho que deben considerarme su instructor, su peor enemigo y también su mejor amigo. Hay ciertos momentos para cada cosa en la práctica. Y bueno, creo que eso también apunta en que a veces tenemos que hacer que nuestros alumnos trasciendan sus propios límites. Y ahí nos pueden ver como en una luz negativa durante esos minutitos, ¿no? Que los hacemos trascender sus límites y, por definición, trascender los límites en el momento se siente negativo, ¿no? Estás fuera de tu zona de confort, pero después el resultado es mucho mayor, ¿no?
Ampliar esa zona de confort.
Exactamente. Neko Khan dice, buenas tardes, saludos para todos desde Uruguay. Amalio Sensei, gracias por estar ahí. Mario Viera González dice, saludos Sensei, abrazos poderosos desde Monterrey, México. Estamos llegando lejos, vamos arriba Mario Sensei, gracias por estar ahí. Carlos Vera dice, buenas noches Sensei Jorge, a todos los invitados, saludos desde Segovia, España. Vamos arriba la madre patria, Carlos Sensei, gracias por estar ahí. Alejandro Cavaliari Sensei, que es de Argentina, dice, buenas tardes a todos, saludos estimados Sensei. Gracias Sensei por estar ahí. Tenemos todas las escuelas, tenemos Chiturrillo, tenemos Koyu, tenemos de todo. Amalio Sensei de Neko Khan dice, es una lucha para que entrenen fuerte incluso cuando le decís que es para mejorar su estado físico. Bueno, tendríamos que estar, capaz que tener también esa discusión, porque como todos saben, yo por vocación y por profesión soy un docente, y aquí en Dinamarca te obligan a hacer un posgrado de pedagogía antes de dejarte de dar clases. 2 años me comí en la universidad estudiando eso. Y lamentablemente en el dojo me doy cuenta que se puede decir que la motivación puede definirse como motivado para huir de algo o motivado para correr hacia algo que querés conseguir. Y muchas veces he comprobado que la motivación para correr hacia algo, para hacer un esfuerzo para llegar a algo, muchas veces es menor que si los pones en una situación que tienen que huir de algo. Yo digo, bueno, el que no haga una Sengun Sudachi lo suficientemente profunda, le regalo 10 lagartijas. Pa, todo el mundo hace. Pero puedo haber dicho, corregido 10 veces la Sengun Sudachi y nadie me da pelota. Pero cuando decís 10 lagartijas, todo el mundo está pim, 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 ¿no? es extraño, ¿no? Carlos Vera dice, yo creo que no es mimoso, más bien es la capacidad de sacrificio y esfuerzo. Hoy en día los alumnos lo quieren todo para allá. Puede que haya un cambio, en, sí, ¿no? Sí. Mira, Hiram Gómez, sensei, que tengo la sospecha de que también es un docente, o por lo menos le interesa el tema, dice, saludos, sensei, acá en la docencia, acá en la docencia decimos tan constructivista como sea posible y tan conductivista como sea necesario. Para la democracia y la autoridad. El autoritarismo en el dojo debe ser similar, supongo. Y bueno, Hiram Sensei y yo somos partidarios del constructivismo social, que dice que el conocimiento se puede crear nada más que en un contexto social. A eso se refiere cuando dice constructivista. Y creo que un dojo es una prueba, total de que el conocimiento y la habilidad se crea en un contexto social, seguro, con un aporte y un trabajo individual, pero nadie puede aprender karate solo en su cuarto. Incluso si intentara aprenderlo por YouTube, igual tiene que ir al contexto social de YouTube, ¿no? Si fuera por ahí, ¿no? Bueno, ahí dejamos el último comentario. Nos queda el orientativo. Ven conmigo. Moviliza a las personas hacia un objetivo claro. Esa tiene algunas connotaciones que me gustaría explorar. Ven conmigo, está apuntando a un participante que participa del viaje, no solamente dice a dónde hay que ir, ¿no?
Tal cual, sí. No quiero spoilear lo que sigue, pero se asemeja mucho al siguiente.
El ejemplar.
El ejemplar. No.
Sí, el ejemplar.
El ejemplar.
Haz como hago yo.
Guiar el orientativo también es acompañando, y por eso digo de la mano un poco con el ejemplar, quizás mostrando, dando el ejemplo desde buscar ser uno y que enseña no solamente a través de las palabras, sino justamente con un sentido, o sea, una orientación con. Siempre también me gusta decirle a los alumnos, más importante en la dirección que la velocidad, con un objetivo, una planificación, y caminando a la par, caminando y transitando ese camino juntos.
A mí me parece que eso es excelente. Vamos, les leo el otro también, ¿no? Está el orientativo, ven conmigo, moviliza a las personas hacia un objetivo claro, y el ejemplar, haz como hago yo, inspira la excelencia a través de su desempeño. Y creo que esos dos, para mí, son los más esenciales. Y no solamente en la transmisión de conocimiento y el ejemplo técnico, pero más que nada, el ejemplo de sacrificio, el ejemplo de compromiso, el ejemplo de ver a tu sensei, que todos decimos, bueno, mi sensei es el mejor del mundo. Mi papá siempre, por definición, va a ser más fuerte que el tuyo, ¿no? Pero verlo, ponerse en situación de alumno.
Ahí, con no olvidarse que aparte de transmitir el conocimiento, o de como instructor, de cómo es practicante. Si nos olvidamos, claro, que somos practicantes, y me parece que va por ahí, y es un poco lo que me da la sensación que estaba. Me da la sensación, no, sé que Florencia estaba transmitiendo eso. Y es un poco lo que charlábamos antes de arrancar el vivo y que vos ya lo has comentado en el podcast de tu viaje a Okinawa, cuando fuiste al Honbudoyo y viste al sensei Minoru, viejito, que apenas se puede entrar al dojo, cuando se puso el karate y se puso a practicar al lado tuyo, a tirar suki. Es un poco eso, el acompañar al practicante practicando también.
Bueno, y eso era, y justamente también me puso a mí fuera de mi zona de confort, porque tenía un hombre que no podía subir un escalón de 20 centímetros.
No puedo robar, claro.
No, pero aparte que se me pone enfrente, allí, ¿no? Sí. Él tira el suki, yo tengo que tirar el suki. Y cuando ve que estás aflojando, te dice, ¡ah! Y el hombre, digo, eso es un ejemplo. Aparte que estamos los... Incluso un ejemplo sería si estuviéramos en iguales condiciones, pero no estamos en iguales condiciones. Él está en una situación de vida que es completamente diferente a la mía, una situación física completamente diferente a la mía, y el hombre no arruga un milímetro. Eso es por el ejemplo, ¿no?
Un ejemplo te motiva de una forma increíble y te da una perspectiva, como hablábamos también antes, a futuro, lo que uno quiere proyectar a futuro. Y que el karate realmente no es un eslogan, el karate es un estilo de vida, sino que hay personas que lo adoptan como una parte fundamental de su vida, lo acompaña efectivamente toda la vida. Y creo que cambia un poco el paradigma de buscar hacer las cosas, la perfección, sino hacerlo con excelencia. Minoru Higa Kaicho, con su edad, con sus herramientas, lo deja todo. Y te motiva de una forma que es increíble.
Parece que es tú increíble. También sos buena para motivar, porque ahí viene otro saludo de
Juan.
Bancando a Florencia Sensei.
Una practicante partida junto a su hija Luli, para empezar clase a los niños. Un gran saludo. Un abrazo.
Y aparte también, por ejemplo... En el Kyudokan no lo vi hacer. En el dojo del Motobudundi sí lo hicimos, y es una tradición que en mi antiguo dojo, el Samurai Dojo, donde yo me formé, era algo obligatorio. Es limpiar el dojo. En el Samurai Dojo lo limpiamos el dojo antes y después. Había que lavábamos el piso, ¿no? Tenemos un trapito y ibas lavando el piso, ¿no? Y el hecho es que el sensei era el primero en ponerse. Yo en mi dojo jamás le pido a nadie que lave el piso, o jamás, no le pido a nadie, Leo, acá se hace. Pero jamás pongo a nadie a limpiar el piso sin yo estar con el trapo mojado en las manos limpiando el piso, ¿no? O sea, nadie le digo, jamás digo a alguien que haga 1000 sukis. Si yo no lo sabo, lo que hacía Minoru Sensei me estaba diciendo, mirá, te estoy mostrando, es posible. Tengo 82 años, no puedo subir ahí, pero estoy haciendo, ¿y vos? O sea que romper la barrera, pero no diciendo, anda a romper la barrera, sino mostrándote, mirá, la estoy rompiendo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy potente, pero muy, muy difícil. Yo no sé si todo el mundo, todos los senseis del momento tienen esa voluntad o esa capacidad. Aparte, digo, creo... Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero el sensei, en muchas veces veo que el sensei se utiliza como un título, como si fuera un título yogo. Kiyoshi, Renshi, sensei. Digo, y no...
¿No? Inclusive allá en Okinawa está mal visto que uno mismo diga, soy sensei tanto. No.
Yo no digo que sos sensei, no vos.
Tal cual, tus alumnos, el resto, tal cual. Claro. Lo mismo que dijiste antes, el tema de las graduaciones, nadie va a preguntarte, ¿y vos qué graduación sos? ¿Cuánto tiempo tenés de práctica? Lo mismo me pasó allá y hace ya varios años atrás, creo que fue en 2016, Minoru Sensei, cuando me presentaba otro, me decía Kancho Nintai Dojo, como el jefe de Nintai Dojo. Claro. Y acá, por ejemplo, bueno, era de los instructores jóvenes y
o sea, la diferencia y cómo valoran ellos que uno transmita, lo que decías antes, transmitir los valores, transmitir esa pasión, que puedo decir que soy afortunada desde los 11 años haber empezado a comenzar con Kidokan, y lo que aprendí en su momento también con todos mis maestros, especialmente con Sensei Pedro Fattore, es esa dinámica de líder dando el ejemplo de ser familia y esto, uno puede aprender muchísimo mejor en ese tipo de ambiente donde equivocarse también es parte del camino, parte de aprender.
Pero eso dice también mucho de vos, porque hubiera sido otro, y esto ha pasado miles de veces, cuando volvías a Argentina eras Cancho Florencia Crudo.
Claro.
Y te teníamos que decir Cancho Florencia Crudo.
No. Para nada, practicante ante todo. Pero bueno, ahí cambia eso, cambia cómo lo ven de allá, de Okinawa, y cómo se ve acá. Es increíble.
Sí. Pero tiene que ver también, ¿no les parece a ustedes? Nos faltan algunos y los vamos a agarrar, pero ¿no les parece a ustedes que tiene también que ver con el contexto social nuestro? Sí, en vez de hablar de karate, imaginen ahora, por ejemplo, ustedes que están en Argentina, que están en un ambiente político bastante caldeado. ¿Cómo se discute política en Argentina? Poco menos que los tiros. Digo, si estás en desacuerdo, poco menos que...
Nosotros en mi casa, por ejemplo, todos los domingos nos juntamos a comer asados. Uh-huh. Y ahí tenemos prohibido hablar de política. Porque se ha roto la mesa y cada uno va para un lado.
Claro. El problema son los fanatismos.
Me refiero a mi viejo una opinión, mi hermana por otro lado, no se hablaron por un mes, la otra por el otro. Entonces decidimos... Justo ese tema, no sé si es el ejemplo.
Claro.
Bueno, quizás no para hablar política, pero acá sí me gustaría volver un cachito atrás sobre algo, sobre el tema del líder democrático. Yo creo que la clase de karate puede tener un estilo democrático, pero nunca puede ser democrática. Ahí tengo que ser autoritaria, porque yo tengo que fijar el objetivo, que estábamos hablando, por ejemplo, del orientativo, ¿no? Yo al inicio de la clase fijo un objetivo, digo, chicos, hoy vamos a practicar tal cosa porque vamos a buscar tal. Y al final de la clase tengo que decir, recuerden que todo lo que hicimos hoy es para buscar X cuestión. Entonces, orientativo. Y en el medio de la clase yo puedo ir tirando algunas preguntas que parezca algo democrático y decir, ¿cómo resolverías vos esto? Y vos, y vos, y vos, ajá, voy sondeando, vamos construyendo, pero la respuesta la voy a dar yo. Ahí está la parte autoritaria, estilo democrático. Ahora, cuando vamos a la organización, y esto es algo que no siempre le estamos dando el valor que se merece, porque Nintai Dojo es el esfuerzo de Flor Sensei, pero es posible también gracias a sus alumnos y gracias a que ellos participan, probablemente tirando ideas, probablemente con su esfuerzo, con horas de trabajo y todo, para construirlo. Por lo menos en mi dojo, que somos una comunidad chiquita y familiar, pasa mucho eso. En la clase se hace lo que yo digo, pero en la organización muchas veces terminamos consultando, consensuando, no siempre estamos de acuerdo, no siempre ejecutamos las cosas inmediatamente cuando no estamos todos de acuerdo, pero ahí sí hay más lugar para la democracia. Y hay una, digamos, hay una identidad que construimos entre todos. Mi dojo no es yo, Cecilia Salvucci. Mi dojo es yo con el grupo de gente que me sigue atrás y entre todos construimos la identidad.
Justamente. Pero esa es una visión, no quiero decir nueva, pero es una visión que creo que ustedes son una expresión de eso, de que es una visión que está, es un discurso que está tomando cada vez más fuerza y que viene también como reacción a otros discursos, a otras maneras de vivir el karate, que quizás ustedes lo hacen también un poquito como reacción a eso, o sea, el hecho que uno vio algo que prefería no hacer y que piensa que se puede hacer mejor, ¿no? O de otra manera, por lo menos, para no ser críticos.
Pero en ese sentido, claro, tenés muchísima razón, sí. Porque me ha tocado ver que en el dojo donde yo era estudiante, la identidad del dojo la habíamos construido entre todos, pero a veces el sensei no te daba el espacio para poder opinar sobre algunos temas. Entonces el exceso de autoritarismo generaba después rupturas. Pero en realidad la identidad la habíamos construido entre todos. Porque uno mira hacia atrás y dice, sí, cada dojo fue construido por un grupo humano, por más que no haya existido democracia. pero era construido entre todos.
Claro. Quizás podríamos definir el papel del sensei como el que mantiene esa identidad con vida. Porque a mí me pasa, por ejemplo, a ustedes tienen que pasar también. Abren Facebook y Facebook te trae las memorias, ¿no? La primera vez que abres el Facebook ese día, ¡pam!, te trae las memorias. Entonces me trae hace un año, hace 2 años, hace 15 años. Y a mí me trae siempre la fotito del karate, ¿no? En el dojo. Exámenes del 2011, exámenes de 2012, exámenes de 2013, siempre son las mismas fotos. Pero las caras van cambiando casi todas. Están en el dojo 4, 5, 6, 8, 10 años, después desaparece un poco. Y hay una constante, y la constante es el sensei, ¿no? El que siempre está ahí, el que si el dojo da clases 5 veces por semana, el que está ahí 5 veces por semana es el sensei. O sea que, pero como sensei, creo que es necesario, apuntando a lo que decías tú, Cecilia Sensei, que es necesario también saber dar un pasito al costado, dar lugar, dar aire de expresión, ¿no? O sea, dar aire para que la gente pueda expresarse, pueda dar su input también. Y hay que poder equivocarse también, ¿no?
No, y me quedé con esto que vos decís, de que veías la foto del 2011, 2012, y siempre el sensei, pero si bien sos vos, Jorge, pero no es el mismo Jorge siempre.
No, por suerte.
Porque uno va creciendo, va mejorando, tremendo banano, va nutriéndote, o sea, es el sensei, pero que fue cambiando.
Claro, exactamente. Y digo, ya que estamos, vamos a darles a los últimos dos también, porque creo que en realidad vamos a llegar a la conclusión de que el sensei es todo, tiene que tener todas estas herramientas, ¿no? Dice, el afiliativo, dice, las personas primero crea armonía y construye lazos emocionales entre las personas. Me encanta ese. Y después el formativo, intenta esto, desarrolla las personas para el futuro. Y adoro a este. ¿Qué me dicen de eso? ¿Por qué piensan que tenemos que tener uno que las personas primeros y otro que tiene la formación, el aspecto formativo? Yo, también.
Por ejemplo, hoy veo al dojo, si miro a dos sonados, por ejemplo, hoy lo veo como un grupo de contención, donde se fue dando así y me da la sensación, o sea, no, todos los miembros que fui... inclusive yo, nos fuimos construyendo y se va dando unos lazos entre los practicantes que nos vamos apoyando en las distintas cosas de la vida también. Y hoy lo veo como el dojo aparte de practicar, de algo por salud, por esto. Yo creo que mucho de los que vamos al dojo es para que nos contiene, para las cosas afuera, es como un cable a tierra. Y lo veo así porque este año se dio y el año pasado... que no, aparte del dojo, juntada tal día, juntada tal sábado, tal otro, y otros años no se daba. Y hoy en día yo estoy notando eso, que el grupo se fue formando de esa manera. Y es un poco esto claro, que acabas de leer, me parece.
Sí, mira, nosotros en mi dojo tenemos un grupo de Facebook que se llama Burgers and Beers. Ah. Hamburguesas y cervezas. Y que es el donde, bueno, hoy están afuera, hoy tuve que decir que no podía ir yo hoy, pero una vez por mes, una cosa así, pum, hay que ir a hacer algo. No, empezamos comiendo hamburguesa y tomando cerveza, pero ahora se hace más que eso, ¿no? Pero el aspecto social y el aspecto emocional, incluso en el grupo de los Burgers and Beers, el 10% de los miembros de ese grupo son miembros del dojo hoy. El resto... son gente que en algún momento fue miembro del dojo, pero la contención emocional, los lazos interpersonales son tan fuertes que lo siguen manteniendo ahí, ¿no?
Es maravilloso. Eso creo, es hermoso. Para mí es lo más lindo. Hoy yo lo veo que es lo más lindo de estar practicando. Claro. Me parece...
Trascendés la técnica, ¿no? Trasciende todo eso, sí. ¿No?
Sí, trasciende sí, el dojo, los amigos, los... La gente que uno va acompañando a los alumnos a lo largo del tiempo, se crea un cariño muy especial que realmente hace a que, como se dice, como una familia, se crea un ambiente familiar. Y Y como decía Marian, totalmente, un ambiente de contención en el dojo, y que ese ambiente a la vez también, yendo a lo que es la enseñanza, ese ambiente de amabilidad, cordialidad, sobre todo de seguridad, ese que hablábamos antes, que sirve muchísimo para poder aprender y poder crecer. Me equivoco, no es, es parte. Sigo adelante, seguimos aprendiendo. Y cuando uno quizás estaba en ambientes que era más, te equivocaste y te apuntaban con el dedo y era como que uno no le permitía poder avanzar. Entonces creo que también esa es un poco la mirada que hoy tenemos e intentamos también transmitir en nuestros dojos. Y esto que excede ese ambiente solamente en el dojo, sino estos famosos tercer tiempo de compartir son lo más lindo, la verdad.
Y eso es, al fin y al cabo, me parece que es lo más importante del dojo. Cuando, para un promile, para una pequeña parte de los miembros de un dojo, nos vamos a transformar en karatecas. Pero para la gran mayoría de los que pasan por el dojo, esto es lo que se llevan. La formación, los lazos interpersonales, emocionales, pero ante todo la formación. Digo, yo acabo de volver del Japón porque los padres de un alumno que es alumno mío desde que tenía 5 años, dicen, tomá, hiciste tanto por nuestro hijo que te mereces un regalo. Y me regalaron el viaje a Japón. O sea que creo que lo que les estamos dejando y cómo los vamos formando, sin darnos cuenta incluso, ¿no? Porque nosotros estamos en el día a día. Yo no me puse a pensar hace 20 años. Mi dojo este año cumple 25 años. Hace 20 años no me puse a pensar, ¿cómo voy a hacer con este muchacho? ¿Cómo voy a hacer con este gurí para...? No, le das los valores, le das las herramientas, y de acá para adelante, y de para adelante. Y cuando querés acordar... El otro día, para que sea una idea cómo pienso yo a veces en mis alumnos, el otro día no pude dar la clase y le pedí a una de mis alumnas, Dite, que es una crack, también la tengo en el dojo de que tiene 5 años y ahora tiene 23, y le digo, ¿no podés tomar la clase? Sí, está, pam, la tomo. Al otro día vengo yo y uno de los padres me dice, che, qué buena la muchacha que dio las clases ayer. Y yo digo, ¿qué muchacha? No, la muchacha que dio las clases, el cinturón negro, la muchacha. ¿Qué muchacha? Digo, sí, la mujer joven que dio las clases ayer, me dice el padre. Yo pienso, pero Dieter, digo, para mí es una niña, seguro. En mi cabeza seguiría teniendo 5 años. Y bueno, nosotros somos parte importante de aquellos que nos siguen durante tanto tiempo, ¿no? Y eso, no hay que perder eso, ¿no? De vista.
Eso es importantísimo. No perder de vista que uno como profe, como sensei, cuando cae un chico desde chico, camina junto a vos y vos sos, digamos, le transmitís algo que le va a servir para la vida. Por ahí no sigue karate, ojalá sigan todos karate toda la vida, pero por ahí no. Pero algo del dojo se tiene que llevar.
Claro, claro.
Algo. El año pasado, un día a la mañana me llama el padre, un alumno, que ya hace tiempo lo viene, que es el primer dan. Está estudiando ingeniería y me llama y me cuenta, che, Mariano, te llamaba para contarte que Augusto está estudiando en tal universidad y quedó becado por el promedio de bla, 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 bla. Y quería agradecerte porque gran parte es por haber pasado por el dojo. Y hoy Augusto me estaba practicando, pero a mí empecé a pensar y digo, la puta, que lo que uno a veces no se da cuenta, pero transmitir perseverancia, el transmitir el que las cosas no son fáciles, que hay que romperse, hay que entrenar, hay que la camaradería, el ayudar, es importantísimo. Y si no te das cuenta de eso, o no te importa eso, a veces podés jugar en contra y frustrar al alumno.
Podés quebrar a alumnos.
Tal cual. Es importantísimo tener en claro el rol que uno cumple en la vida de los alumnos, tanto grandes como chicos, porque los grandes también llegan después de 12 horas de trabajar, con todo, y si vos no podés captar con la cara que vinieron hechos bolsas, sin embargo vinieron todo, y vos, capaz que lo frustraste, y ese tipo toda su vida quiso hacer karate, de joven no pudo y arrancó ahora a los 50 años. Y bueno, la exigencia debe ser otra, el trato debe ser otro, y tenés que captarla. Eso me parece importantísimo, saber el rol que uno cumple.
Exactamente.
La responsabilidad que uno tiene. La responsabilidad que uno tiene en cada palabra, en cada acción. Concuerdo 100% con vos, Mariam, esto de ver cuando los alumnos quizás tuvieron un mal día y volver a esto, a este ambiente de contención, y que las herramientas que nosotros les damos no son solamente tirar tsuki y geri, sino que excede, son herramientas para la vida en general. Y esto que vos decías, Jorge, el tema de también, que veníamos también hablando antes, de también aprender nosotros a delegar, un poco lo que antes del podcast hablamos, que es tan importante el rol de practicante guía, y cómo nuestros alumnos, también a lo largo de los años, es importante que nosotros dejemos también que ellos vayan también formándose como instructores y vayan dando con su propio ejemplo, también así aprenden muchísimo. A mí también pasa con un alumno que arrancó a los 11 años, ahora hace 16 años que está conmigo, y también lo veo como niño, ya es un adulto, es médico, y las herramientas que le dio el karate exceden a la técnica, y la verdad que eso es lo más lindo, y lo que a uno lo reconforta muchísimo.
Exactamente.
Yo creo que tenemos que tener, pero esto todas las disciplinas, tenemos que tener una visión egoísta. Mariano y yo vivimos en dos ciudades vecinas que son bastante chiquitas dentro de todo. ¿Y por qué digo una visión egoísta? Porque lo que yo haga en el dojo con estos chicos, esos chicos se lo van a llevar, van a ir, y eventualmente me los vuelvo a cruzar. Y yo digo, ¿cómo quiero que sea el empleado de la municipalidad el día que yo voy a buscar algo? Quiero que sea un tipo cordial, atento, empático, y yo todas esas cosas las tengo que ir desarrollando desde el nivel educativo que me toca. Si fuera docente en un colegio, probablemente intentaría replicar el mismo modelo, pero karate es algo que te da como una continuidad con el alumno mucho mayor que si fuera docente en un colegio primario o secundario, donde a veces tenés a los chicos pocas horas o durante un año solamente. Pero karate tenemos esta maravillosa idea de tener a la misma persona durante muchos años.
Claro.
Tengo más posibilidades de incidir en la educación a nivel valores. Por eso está muy bueno también lo de las juntadas, que sí, nosotros también lo hacemos, pero ayuda a fortalecer más todavía esa enseñanza que damos dentro del dojo, porque afuera del dojo tenemos que seguir dando el mismo ejemplo. Quizás bajándonos un poquito, corriéndonos un poquito del rol de sensei a nivel técnico, pero guarda que nos siguen mirando también como modelos a seguir.
Claro, como seres humanos. Cuidadosos. Exactamente. Y mira, no dejes, no sueltes esa idea, porque uno de los puntos a tratar, y ya nos recontra repasamos la hora, pero no importa, no podemos dejar las cosas a media, lo pongo en pantalla para que lo vean. Conservar la tradición y agregarle algo de valor en la enseñanza. Y aquí digo, esa oración, conservar la tradición y agregarle algo de valor en la enseñanza, desde la perspectiva de algunos, esa oración conlleva una enorme contradicción. Porque, ¿cómo podés conservar la tradición y agregarle algo de valor? Entonces, ahí es donde me gustaría también que habláramos. Ahora, justo para la próxima revista Kigen, acabo de escribir un artículo en donde hablo, por arribita nomás, sobre el espíritu futbolero de algunos karatecas. Es que, sí, como viste cuando vos vas a decir, ¡no, Boca, Boca, Boca! Sí, sí, sí.
El fanatismo.
Claro, y te tiran, ¡karate tradicional, karate tradicional, karate tradicional! O, sí. O ¡Gochu Río! Como que ya no es una concepción, no es una comprensión, no es un compromiso con una vía, sino que ya es futbolero, es fanatismo, es una camiseta, es un color. Y está eso de que, bueno, si es tradición, hay que conservarla. El tradicionalista se ocupa de mantener esa tradición a rajatabla. Y ustedes me están hablando de, sí, sí, pero agregarle algo de valor. ¿Me pueden dar un poquito de
yo creo que no hay matices? Ninguna contradicción. El tema los que plantean, y acá, bueno, pero digo, por ahí me gano enemigos, el que plantea que hay una contradicción, en realidad hay una comodidad de no profundizar en lo que uno hace. La educación física o el estudio del cuerpo evolucionó. Entonces, digamos, a mí me encanta practicar y fui sacando un montón de cosas de Osho Undo, ponele. Me encanta, la makiwara me encanta, el nibijiwa me encanta. Ahora, y lo practico, y mis alumnos lo practican. Pero también hay métodos súper modernos que pueden lograr objetivos mucho más rápidos entrenando menos, o pueden obtener objetivos más rápidos. El estudio del cuerpo cambió, la forma, los métodos. Antes un jugador de fútbol salía y corría 10 kilómetros por día para estar, y hoy se dio, para el jugador de fútbol en realidad no sirve nada eso. Bueno, en el karate hay cosas que también son así. Y eso no quiere decir romper la tradición. El kata sigue siendo el mismo, el kihon sigue siendo el mismo, podemos profundizar inclusive a ver qué estamos haciendo cuando somos kata, qué. Pero no sé si hay una contradicción ahí. Hay una comodidad de quedarlo con lo que me transmitieron. Listo, sigo transmitiendo, mi alumno va a seguir transmitiendo, el alumno, y no evolucionamos como educadores, como personas, como...
Cecilia, tú marcaste.
No, ahora que él hablaba del Hoyo Undo, justo en estos días estaba escribiéndole un newsletter a mi grupo del dojo virtual, en el que hablábamos justamente de la necesidad de apoyarnos en algunas cosas que habían mejorado. Y tomaba el ejemplo sencillo de los nigirigame, los jarrones, que obviamente 100 años atrás, cuando aquellos okinawenses intentaban trabajar más el cuerpo, el agarre de las manos, los hombros, buscaban un elemento alrededor para ver qué podían construir, que les pudieron
ofrecer. Es lo que tenían.
Y encontraron los jarrones. No hay otra cosa. Tenía un buen agarre, lo iban llenando de la cantidad de material que ellos consideraban para lograr un peso, y cumplió su finalidad. Pero hoy por hoy, a veces cuesta muchísimo tener jarrones en el dojo porque se rompen, porque somos muchos practicantes y todos necesitamos pesos diferentes. Incluso todos necesitamos bocas diferentes porque tenemos manos más chicas, más grandes. Y otro día me puse a buscar en eBay nigirigame y tienen un modelo de nigirigame que estaba genial, me encantó, porque era, yo presumo, de algún tipo de plástico o alguna aleación similar, pero que se cargaba con discos de fundición, de pesas. Digo, mirá con lo que vinieron para poder ayudarnos en la práctica del nigirigame. Entonces vos decís, ¿qué quiero? 7,5 kilos en mi jarrón. Cargás entonces 3 disquitos de 2,5. ¿Qué quiero? No, quiero de 5 kilos nada más. Entonces le sacás uno de los discos y te va quedando. Y digo, wow, qué genial. ¿Es necesario tener el jarrón de cerámica en el dojo cargado de arena? No, porque hoy la modernidad nos permitió mejorar el elemento. Sin embargo, seguimos manteniendo el mismo ejercicio. Eso quizás no lo vamos a tocar. Podemos añadir ejercicios, eso sí, porque a veces podemos llegar a descubrir que hay ejercicios que son muchísimo mejores. Pero como son tan pocos los que tenemos, esos no los modificamos. Por eso somos más de añadir. Si tuviéramos más, y ahí tendríamos que entrar a considerarlo. Pero el karate, la tradición de karate, involucra muchas cosas. Porque involucra, por un lado, el sistema, el sistema de katas en general que tenemos, que es lo que va a ser la transmisión de la técnica. Después tenemos en buena medida el método, cuál es la progresión de enseñamiento, que a veces el método va teniendo algunas pequeñas modificaciones en el medio, y después hay un montón de cuestiones culturales. Por ejemplo, el karategi, hablamos en japonés, nos manejamos de cierta manera dentro del dojo, podríamos decir salón o gimnasio, decimos dojo. Entonces hay que dividir bastante bien qué es tradición, qué no lo es, qué se puede tocar y qué no. Yo creo que es un tema bastante complejo. Y ahí me pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando voy a entrenar, varios profesores optaron por dejar de lado el idioma japonés. A mí me molesta, porque yo soy muy romántica, digamos, y me encanta el idioma japonés. Me molesta un poco que lo hayan dejado de lado, pero también lo entiendo. porque a ellos les molestó en un momento para la transmisión del conocimiento y dijeron, no es tan crucial. Ok, listo. Se pudieron manejar por ese camino. Yo prefiero mantenerlo. Pero digo, ¿los puedo condenar? ¿Los puedo llevar a la hoguera porque decidieron hacer eso? Hacen karate tan bien o mejor como cualquiera de nosotros. Entonces es un tema largo.
Sacrilegios, ¿no? Poder. Sí. Yo quería apuntar un poquito también, porque si bien estoy de acuerdo en lo que han dicho hasta el momento, y creo que la motivación para aquellos sensei que apuntan a que no se puede cambiar un ápice de lo que recibieron, no creo que sea... creo que sí que hay casos de comodidad intelectual, pero creo que también es, muchas veces es por compromiso o por sentir una responsabilidad que quizás no, la definición de tradición sea otra en su cabeza. O sea, creo que el diálogo se hace más fácil si vemos otra motivación detrás de sus acciones, porque, y miren que el más revisionista de este lado del Atlántico soy yo, digo, y pongo vacas sagradas del tradicionalista sobre el matadero y las carneo con el que más todos los días. Bueno, hay 200 y pico de podcast para ver qué lo hago de diario. Pero creo que hay... creo que a veces hay un compromiso tan grande y una admiración tan grande por lo que recibimos que impide todo pensamiento que permita su desarrollo. Como, por ejemplo, de seguir levantando cacharros de cerámica de hace 150 años en Okinawa, en vez de utilizar optimizar ese instrumento, yo qué sé. Digo, como que en el karate hay como una cultura de que está listo, ya está terminó el karate, ya lo construyeron y está así, pum, 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 y está perfecto, y si le sacás una tuerca, ya, o le pusiste otra, o lo cambiaste, lo pintaste, ya lo estás pauperizando, ¿no?
Es como que a veces a uno le ponen como anteojeras. Es esto, copiar, pegar, tal cual. Y creo, y que Marian también decía, es parte de... No es una contradicción, ese valor agregado creo que es propio también de la evolución de uno como practicante. Entonces, esto es formarse, no quedarse con esto es así y se sigue haciendo así. También como decía Ceci hace un rato, hoy en día hay muchos lugares para formarse. Entonces, continuar ese aprendizaje no va en contra de la tradición. Uno no va a ser sacrílego porque... utiliza una kettlebell en vez de utilizar otro tipo de elementos, y son totalmente válidos, y si sirven para la formación, bienvenido sea.
Claro, aparte
hay que tener en claro el fin para que uno hace todo eso, y cuál es la base fundamental. Digamos, la base fundamental es el karate tradicional, digamos, el sustento que tenemos. Y yo lo pienso en otras artes. Si a la larga desaparece, pensemos en música, si seguimos escuchando la misma milonga de Alfredo Zitarrosa, de no sé qué año, a la larga, sí, lo toqué por... a la larga, se va a dejar de escuchar milonga. Porque las cosas fueron cambiando, la sociedad fue cambiando, los jóvenes fueron cambiando, entonces hay que agregarle a esa misma milonga otros tipos de sonido también. Y al karate exactamente lo mismo. El karate es uno. Ahora, yo creo que se le puede ir agregando, es necesario ir agregándole algunas cosas para poder que siga viviendo, que esté vivo. Si no es algo muerto que está destinado a desaparecer. Y no me refiero... ese concepto de karate tradicional o deportivo, para mí no es nada, no tienen nada que ver, digamos, una cosa y otra, no voy más allá de eso. El karate tradicional es necesario que tenga agregados para poder seguir viviendo.
yo no sé si son agregados la palabra,
sí,
pero sí me pasa, por ejemplo, que cuando yo empecé karate, de hecho, a ustedes probablemente les pasó lo mismo, estoy casi segura, que si vos pedías permiso para ir a practicar otro arte marcial, te lo denegaban. Entonces no tenías en el dojo karatecas que también practicaran otras cosas. Era muy raro que pasara eso, que alguno practicara dos artes marciales, porque eso desataba la ira del grueso de los maestros. Sí. Y hoy nos pasa exactamente al revés. El grueso de la gente que viene a mi actividad viene con un background bastante pesado de otra actividad. Entonces me obligaron, de alguna manera, a tener una mayor riqueza técnica que yo no había adquirido dentro de mi estilo de karate. Ahora, pasa el tiempo y me vienen a comentar, y lo hacen de muy buena fe, que en Okinawa estas cosas sí se enseñaban. Y ahí me pusieron en un problema inmenso, porque yo creí que lo que me había llegado a mí, de Wichi, era lo completo. Y me terminé enterando que no, que el Wichi Ryu que yo tenía no era del todo completo, que había maestros en Okinawa que ya se habían enfrentado a este dilema, ya lo habían resuelto, y habían seguido adelante con su camino. Solo que no lo incorporaron al programa, y al no estar en el programa, no llegó acá. Entonces, la otra pregunta que me surge es, ¿tenemos todo lo que hay que tener? ¿Llegó acá todo lo que tenía que llegar? ¿Llegó a mí, por ejemplo, el Wichi Yu que hacía Kanai Wichi? ¿O el conocimiento de Kanai quedó en una nebulosa, o solamente en ciertos maestros de Okinawa, y que quizás no le están dando bajada a los occidentales?
Pero tengo una pregunta entonces, para romper un poquito de esquemas. ¿Kanai Uechi era perfecto?
No lo conocí, entonces realmente lo único que te puedo decir es que Sanchin es perfecto dentro de nuestro estilo, o casi lo es, no vale la pena cambiarlo, pero no puedo juzgar a la persona, porque no
lo claro.
Vi en un montón de situaciones.
Pero lo que me refiero a eso es, el karate en su génesis, era profundamente ecléctico. Si leemos las historias de todos los maestros, yo qué sé, Matsumura encontró, lo mandaron a buscar un náufrago, el náufrago le rompió la cabeza, entonces le dijo, está, vení, enséñame. Y Tosu agarró los katas de antes, los sacrilegió, los pasó por la trituradora, hizo los pinan, pum, y los metió en la escuela.
Eran todos unos herejes, digamos.
Eran unos profundos herejes. Entonces el karate pasó de ser un arte interpretativo. El otro día hicimos un episodio sobre Qian, en base al libro que acaba de publicar McCarthy Sensei. Y lo que decían los otros maestros de Qian, decían, si ves a alguna persona haciendo un kata de karate, inmediatamente sabes cuáles son los alumnos de Qian, porque hace cosas raras. O sea, él le metía cosas a los katas, ¿no? Desde su perspectiva, eran profundamente eclécticos, pasaron de ser un arte completamente, profundamente interpretativo, a ser un arte performativo. Nos dan la partitura, señor, toque esta partitura, y vos vas, tum, 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 tum. Bueno, acá tiene otra partitura, toque. Y no sé por qué en algún momento pasó eso, y pasamos esos hombres que eran, no sé, nunca escucharon ese dicho que dice, no hagan lo que hacían los maestros, sueña sus sueños. Y estos hombres que eran todos soñadores, imagínense, ustedes nombren a cualquier creador del estilo, de los que eran ustedes, todos rompieron con la tradición que tenían antes. Sí. Hicieron algo nuevo, todos. Estamos acá porque todos hicieron, eso no, esto, y lo hicieron, crearon algo nuevo. Pero eso es lo peor que podés hacer hoy. Es lo peor. Y creo que hoy hablábamos de aspectos tecnológicos del karate, aspectos metodológicos del karate, aspectos didácticos del karate. Y quedamos en todos esos aspectos, lo tradicional, en algunas concepciones de lo que es lo tradicional, sería quedarnos en el aspecto metodológico, tecnológico, didáctico, etcétera, etcétera, quedarse en el tiempo, 2 años atrás. Y me parece que la propuesta que tienen ustedes es decir, ok, ¿qué es lo que realmente define el karate que tenemos? Como vos decías, Cecilia, Sanchin es perfecto. Bueno, nadie dice que vayamos a meterle patadas al Sanchin, ¿no? Decimos, ¿cuál es la verdadera tradición que le damos? ¿Y qué le podemos poner ese valor agregado, que puede ser metodológico, didáctico, tecnológico, incluso aunque me vayan a incinerar mañana, técnico, sin romper lo que... Por ejemplo, el trabajo que acabas de presentar tú, Cecilia Sensei, sobre las aplicaciones en defensa personal basadas en el karate. Para mí, fuera del trabajo que hago yo y de la gente con la que yo me muevo, que estamos en el karate funcional, la única persona que puedo decir que hace su defensa personal basada en el contexto técnico y táctico de sus katas, sos vos. Porque el resto de las personas que conozco, en el momento que van a defenderse, sueltan los katas. ¡Pum! Y revierten al suki, gyakusuki, maegeri, mawashigeri, ta. Digo, las técnicas del kata desaparecen. Entonces, a mí me parece que eso es lo que ustedes están dando el valor agregado. Es decir, sí, ¿qué es la tradición? ¿Y dónde le podemos poner nuevos elementos? Que me parece que tienen un coraje bárbaro, porque sé el precio a pagar cuando se intenta hacer una cosa así, ¿no? ¿Cuál es esa, la experiencia que han hecho en ese sentido ustedes? ¿Han sentido rechazo? ¿Han sentido apoyo? ¿Por qué han pasado?
Es difícil de responder. He recibido algunas miradas un poco raras, pero más miradas de no entiendo bien por qué agarraste por ese camino que de rechazo. Como interrogando, ¿qué te pasó por la cabeza para llegar a este resultado? Y por las dudas, pues esto son las preguntas y respuestas que me hago yo sola, en realidad uno de mis mayores problemas siempre fue que a la hora de hacer kumite nunca uso mi kata. Digo, pero si karate es kata, sí, ¿por qué no voy a usar mi kata para hacer kumite? Y, ok, entonces vamos a empezar a recorrer ese camino, listo. Entonces, ¿cómo lo puedo empezar a confeccionar? Y ahí empezó a mezclarse todas estas cuestiones de decir, bueno, ¿cuál es una buena táctica o estrategia, mejor dicho, ofensiva que parte a partir de cada una de las katas? Tomando cada kata como un sistema de lucha en sí misma. Y empecé a andar por ese lado y empecé a usarlo para enseñarle a mis alumnos de karate un poquito de defensa personal y qué podemos usar para diferentes situaciones. Y lo mío es un camino que recién empieza. Yo no sé dónde va a terminar esto. Lo que sí hago un esfuerzo muy grande es siempre para marcar, miren que yo estoy agarrando por acá, esto tenemos que luchar por conservarlo lo mejor posible. Siendo esto todo lo referente a kata. Entonces, cuando hago kata, 100% de la técnica perfecta en cuanto a kata. Y cuando me voy hacia kumite, tengo todo el permiso del mundo de empezar a deshacer kata. Entonces, voy a cambiar las alturas, voy a hacer las cosas según la comodidad de mi cuerpo y voy a buscar mis objetivos y voy a perseguir mis estrategias. Pero bueno, eso es un poco el camino por donde agarré yo y siempre les marco a todos esa gran diferencia. Guarda que esto no es parte del programa, guarda que esto no es parte de la tradición original. Me hago cargo, yo soy la persona que lo generó, para dejar bien separado. Lo que hizo Kanmei, lo hizo Kanmei, no se cambia. Esto otro, lo hice yo, vamos a jugar, a ver qué sale. Pero es más o menos mi postura.
Vos sos como, profundamente tradicionalista y profundamente ecléctica y creativa también. O sea que creo que esa es la esa
una
es
combinación la espectacular. Una
esa
combinación
es la combinación
genial
que hay que perseguir, exactamente.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y esto que decías, al momento, creo que más allá de las personas que puedan llegar a cuestionar, creo que lo lindo y también lo que hemos acá generado también con Cés y con Mariam es, bueno, juntarte también con gente que tiene la misma idea, seguir capacitándote y independientemente de que haya otras personas, o sea, uno no puede conformar, vamos a decirlo así, a todo el mundo. Lo importante es que uno sea fiel con uno mismo. Si yo quiero ir por este camino, y también como decía Ceci Sensei, también por supuesto explicarle a los alumnos por dónde estamos yendo. O sea, creo que teniendo esas dos cuestiones, siendo uno fiel con uno mismo, transmitirse a los alumnos y rodearse de gente con la misma intención, con las mismas ganas, creo que eso es lo fundamental para poder continuar aprendiendo y avanzando lo que uno, también como parte de la evolución de uno como artista marcial.
Es que seguro, es que si no, la evolución se limita a la repetición, ¿no?
Tal cual, reproductores marciales en vez de artistas marciales. Reproducir, reproducir.
Justamente. Bueno, nos recontrapasamos, me dicen. Volvimos a los podcasts de dos horas, le digo. No volvimos, pero es que no podíamos dejar cortar esto así de esta manera y dejar de desarrollar estas ideas. Le digo a la audiencia que si estás mirándonos desde YouTube, tienen una oportunidad de apoyar el podcast apretando el corazoncito. YouTube le dice el súper gracias. Pueden apoyar al podcast económicamente apretando ese botoncito. Si no, escaneando el código QR que está en la esquina superior izquierda de la pantalla, también pueden apoyar a la producción del podcast. Y también los invito a que distribuyan el contenido del podcast, este video, el podcast que se publica el lunes con el audio de este video, que lo distribuyan entre sus amigos marciales para que si les gusta este contenido, si les parece que lo que se dijo hoy es de valor agregado a la tradición, que por favor se lo hagan llegar a más karatecas. Siempre es un gustazo, un honor. Ya vayan maquineando cuál va a ser el próximo tema que van a tratar aquí. Tienen rienda suelta. Quiero que vuelvan, por favor. Siempre creando valor agregado también para mí. Muchas gracias.
Gracias a vos, Jorge,
por la invitación. Y bueno, siempre es un placer poder participar.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.